Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Conversaciones con Emilio Campo en la UCEMA. Espero que hoy no se me corte el internet, porque estos días he tenido algunos problemitas. Si me llego a caer, los voy a dejar con mi invitado de hoy, que es Israel Cacho Lotterstein. Y como puse en el mensaje para inscribirse, es un historiador muy sui generis, y es tan interesante su historia de vida, o quizás más interesante su historia de vida que su tesis, que es la tesis que a mí me interesa. Porque Cacho, en definitiva, es un reflejo de la Argentina, con todas las contradicciones que tiene la Argentina. Yo llegué a Cacho a través de Carlos Newland. Carlos Newland es un gran historiador, lo tuve en otra charla, y escribió un trabajo que es muy interesante sobre la corrupción en el Banco Español del Río de la Plata durante las primeras décadas del siglo XX. Y en ese trabajo, que fue publicado en 2020, Carlos muestra cómo el Banco Español fue utilizado como una especie de sucursal paralela del Banco Nación para favorecer a políticos de aquella época. Todos los políticos que uno se puede imaginar estaban de alguna manera engrasados por los préstamos del Banco Español, que a su vez se nutría de los redescuentos del Banco de la Nación Argentina, una entidad estatal. Bueno, ahí Carlos lo cita a un trabajo de Cacho, que es el que más a mí me llamó la atención originalmente y que me motivó a invitarlo a estas charlas. Después, a medida que fui buscando más cosas, me fui descubriendo que Cacho es un hombre totalmente multifacético, y como les digo, la historia personal de él es casi más interesante que el tema que originalmente me atrajo. Así que hoy vamos a tratar de hablar un poco de todo. Así que, Cacho, bienvenido, muchas gracias por aceptar sumarte a esta charla. Así,
es un placer para mí realmente, y es un placer estar contigo en esta charla.
Bueno, buenísimo. A mí me llama la atención que vos debes ser el único historiador que salió publicado un artículo en la revista del SEADE y también en una revista del CEDINCI, que es el Centro de Estudios y Documentación de la Izquierda. Por eso digo que acá a veces tenemos contradicciones que vos de alguna manera también reflejás. Pero contanos un poco, porque vos siempre ponés adelante de firmás, ponés ingeniero. Contame un poco la historia. ¿Cómo llegás a la historia vos? Porque yo digo que vos sos un historiador sui generis. Contá un poquito cómo llegaste a la historia, y después contanos cómo llegaste a hacer esta tesis sobre la crisis de 1890, que es la crisis famosa que voltea a la legendaria Baring Brothers en Inglaterra. ¿Cómo es un poco? Danos un resumen un poco de cómo llegás a la historia de esa crisis.
Yo diría que yo soy un exponente de una Argentina que desapareció, ¿no? Lamentablemente, que yo la definiría como la Argentina de la igualdad de oportunidades. Es decir, mi padre era un obrero carpintero, un judío polaco, cuando no tenía ninguna educación formal, ni él ni mi madre. Eran autodidactas, leían todos los libros que les caían a la mano. Primero empezaron leyendo en yiddish, el idioma que ellos manejaban, después en polaco y después en castellano, cuando lo aprendieron acá. Pero vino mi padre el 1 de enero de 1929, había nacido mi hermano, tenía meses cuando él emigró. Te conté la historia cuando pidió emigrar, pidió ir a Estados Unidos. Le dijeron que no, que Estados Unidos había cerrado la emigración. Israel era muy, él era un comunista muy fanático. Y entonces dijo, no, y dice, ¿dónde podía ser? Y dice, nos estamos recomendando Brasil o Argentina. Y entonces él preguntó, ¿qué queda más lejos de Polonia? ¿Qué queda? No tenía nadie en ninguno de los dos lugares, pero quería irse lo más lejos posible de Polonia. Fundamentalmente por la pobreza, sí, pero por el antisemitismo también. Entonces vino acá, 7 años más tarde consiguió traer a mi madre y a mi hermano.
Siete años más tarde, o sea, estuvo siete años
viviendo. Sí, porque le agarró la crisis del 30.
Claro.
Es decir, lo de la yerba de ayer secándose al sol.
Pero no digamos que el timing fue perfecto, porque 7 años más tarde, en 1936, Hitler ya...
35, sí, sí, no, el timing...
Estamos a 3 años de la invasión de Polonia, ¿no? En el 36.
Sí. No, 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 y estamos a... yo nací el día de la invasión. Yo nací el 31 de agosto de 1939 a la noche de acá en la Paternal, en el hospital israelita, era 1 de septiembre a la madrugada en la frontera.
Mirá vos, qué germana. Casualidad.
O sea, yo nazco junto con la guerra.
Bueno, qué bárbaro.
Bien, de nuevo. Y es importante, por ejemplo, ¿qué digo? Vivíamos en un inquilinato, todos los cuatro en una sola pieza, una cocina hecha de madera y cartón en el patio, con hornallas de carbón en el barrio de la Paternal. En el año 1943 me agarra la epidemia de polio, me llevan al hospital de niños, al hospital Gutiérrez, y ahí me internan, y me internan en la cama de al lado. Me contaba mi madre que había un estanciero, el hijo de un estanciero. Y hablaba.
El año 43 fue esto, tenía
43.
4 años.
Entonces quiero decir que la salud, bueno, y al final para eso yo salí mucho mejor que él. Él me regaló montones de juguetes, lo llenaban de juguetes. Y entonces, lo que quiero decir que el hijo de un estanciero y el hijo de un obrero judío polaco que hablaba mal castellano que mi hermano tenía que hacer de leguará prácticamente, recibían la misma salud y después recibían la misma educación, porque lógicamente íbamos a la escuela pública, no había otra, salvo para algunas muy, muy confesionales que querrían ir a alguna, pero si no, teníamos la misma educación. Y en cuanto a seguridad, sí, en mi barrio jugábamos a la pelota en la calle y el único policía que había en toda la zona armaba los dos equipos para que jugáramos parejo.
Qué bárbaro.
Eso era. Entonces, yo a la mañana iba a la escuela argentina, a la escuela del Estado, como a la tarde iba a la escuela judía, que estaba a 12 cuadras. Y yo tenía 9 años, iba caminando y volvía caminando solo, y no había ningún problema, ni nadie se inquietaba en aquel momento.
Claro.
O sea, evidentemente, mi padre nunca fue de los que llegaron a América. Murió como jubilado, la única casa que tuvo propia es la que le pude regalar yo en su momento, pero sus dos hijos se pudieron recibir de ingeniero. Ahora, yo por una desgracia que lamento mucho, terminé, te conté, a los 15 años la escuela secundaria y entré a la facultad en 1955. Y por supuesto, cuando mi padre me preguntó qué quería estudiar, yo no tenía ninguna duda, quería estudiar historia. Siempre yo le robaba a mi hermano mayor los libros de historia suyos de la secundaria y los devoraba y los sabía prácticamente de memoria. Bien, entonces cuando me preguntaron qué vas a estudiar, me acuerdo a mi padre y mi hermana, le dije historia. Se rieron y me dijeron, podés estudiar historia, pero ¿de qué vas a trabajar? O sea, por favor. Bueno, entonces les dije física. Bueno, y tampoco, bueno, la respuesta fue más o menos la misma. Y en aquella época teníamos que elegir entre ingeniería, medicina y derecho. Y bueno, ingeniería fue la que menos me disgustaba de las tres, aunque me disgustaba. Pero bueno, elegí ingeniería.
Tenía facilidad para la matemática.
Tenía una facilidad notable para la matemática y la física. Bueno, los lugares donde vos decís que tenés artículos, en el International Journal of Heat and Mass Transfer, publiqué varios artículos de física, de ecuaciones diferenciales, que vas a ser completamente distinto, o sea, vas a ser un mundo completamente
Sí, sí,
distinto
sí.
que estás ahí planteando. Bueno, y después, cuando me recibí de ingeniero, antes hice un año, también me fui un año a Israel.
¿Hacías política en la universidad o no?
Sí, una política con los reformistas del MUR, que eran algo parecido al Partido Radical, pero no al radicalismo, pero no, sin adscripción. O un socialismo, lo que se llamaba socialismo democrático en aquella época. Y después, empecé a trabajar, ya fui profesor muchos años, los ingenieros viejos, si algunos me están viendo, hasta 1976 fueron todos alumnos míos de Física 2, física de segundo año de ingeniería, y realmente trabajé en física, en ingeniería, hice un primer título de física en la Universidad de Birmingham en Gran Bretaña, o sea, tuve una carrera que terminó el 24 de marzo de 1976, donde los
Ahí, en el
militares.
76, el 24 de marzo, ahí estabas trabajando en el INTI, ¿no?
Ahí yo era director nacional del INTI, el presidente del INTI era Eduardo Amadeo, el diputado que somos muy amigos hasta el día de hoy,
Ah, mira.
y el ex diputado Eduardo Amadeo. Bueno, y a
Y
partir de
ahí,
ese
perdón, ahí te cesantearon. De el
y me
24 de marzo.
cesantearon una ley de prescindibilidad que impedía trabajar en cualquier lugar público. Y bueno,
Pero
entonces.
vos ahí me habías contado que en esa época tus simpatías habían evolucionado más, digamos,
Hacia
en
el
dirección a
peronismo.
la JP que
Exactamente. En ese momento había evolucionado como muchos jóvenes con grandes esperanzas por la JP. Esperanza, cuando ahora lo miro
Pero estabas en
retrospectivo.
lo que se llamaba la tendencia, digamos,
No, no,
o
no, no, no la tendencia, la
¿cómo?
JP, no, no, no,
La JP
nada
tradicional.
tradicional. Pero, digamos, cuando nos reunimos decimos qué locos que éramos, cuán estúpido era poder confiar en ese momento. Sí, es como ahora uno, salvada la distancia, si con todo respeto a la investidura presidencial, uno dice, ¿cómo puede ser que este señor sea presidente? Y yo mirábamos a Isabel y decíamos, ¿cómo puede ser que esta señora sea presidente?
Sí.
No, si son dos, pero repetimos, en
Claro.
Argentina repetimos ciertas cosas, como parece compulsivamente,
Tremendo.
¿no?
Esperemos que no repitamos lo del 76, no creo.
No, 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 no,
Bueno,
no. Esperemos que no, la suerte.
esa lección creo que la aprendimos. Pero decime, de ahí te vas al sector privado, tenés una trayectoria en el sector privado, parte de la cual es muy interesante y si nos da el tiempo vamos a hablar, porque tiene que ver con otro episodio muy importante de la historia argentina, que es la Guerra de las Malvinas, y ahí no te tocó ser historiador ni cronista, sino más bien protagonista, y creo que hay algunas anécdotas interesantes. Pero bueno, ahí empieza una carrera que te fue muy bien en el sector privado, y después llegaste a los 60 y dijiste, bueno, listo, Ahora quiero estudiar historia, ¿fue así?
No, no, sí, seguía, pues tenía empresas, representaba empresas extranjeras, de tecnología, no podía dejar así.
No, 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 bueno, digo a los
pero
60 años, o sea,
dije,
que pasaron...
pero todavía estoy en condiciones, me da la cabeza para estudiar lo que siempre tuve ganas de estudiar, que era historia.
O sea, que seguías trabajando, pero te fuiste a hacer la maestría en historia en Alditela, digamos.
Sí, y tenía la ventaja con respecto a los jóvenes estudiantes que tienen la mente fresca, capacidad de ver un montón de cosas, que yo sabía como empresario ciertas cosas, ¿no? Lamentablemente sabía cómo eran ciertas cosas y sospechaba que en el pasado esas cosas podían haber sido parecidas. Entonces, claro. Cuando... Fíjate que yo llego en el 2000, se hablaba muchísimo de corrupción, Menem, había grandes acusaciones. Cuando
perdón, ¿vos iniciaste la maestría en el 2000, fue?
En el 2000, 2000 sí. Y 2001.
O sea, y en ese momento, en ese momento la maestría la dirigía...
Ezequiel Gallo junto con Natalio Botana y junto con...
Un lujo era.
Y junto con Pablo Gerchunov, era un lujo, fue un lujo total. Y fue con Gerardo de la Paulera, es decir, fue un lujo total. Lo que era realmente, y todavía sigue siendo muy buena la maestría en historia en la Aditela, es decir, pero fue, en aquel momento era un lujo total. Y cuando Pablo Gerchunov.
¿Y cómo fue que llegaste a la crisis de 1890 ahí en tu...
Bueno, porque cuando Pablo Gerchunov empezó a contarnos cómo se produjo la crisis de 1890, dije, pero para mí se robaron todo. ¿No? Cuando de golpe, no, sí, cuando de golpe vi que Argentina, que eran 3 millones, no llegaban a 3 millones de habitantes, habían logrado contraer una deuda externa de 1.000 millones de dólares, que si lo hacemos equivalente valor de dólar y población, sería el equivalente a 300.000 millones de dólares de hoy. O sea, eso tipo, era, yo dije, ¿a dónde fue a parar esa plata?
No, es curioso lo que decís, porque yo he estudiado varias crisis, incluso la que estás mencionando, pero digamos que mi primera reacción no fue pensar que el origen de la crisis era la corrupción, y ahí quizás lo podemos hablar, pero vos, digamos, venías ya en el 2000, tenías 60 años, y ya habías pasado por un montón de cosas en tu vida profesional, etcétera, y es como que te olfateabas, era una cuestión de instinto.
Me olfateaba el gorro. No me olfateaba, ojo, lo leía, es decir, cuando vos lees la proclama de Alem en la Revolución del 90, la proclama está pidiendo... políticos con las conciencias limpias y los bolsillos livianos. La causa, los radicales hablaban del régimen y la causa. La causa que era limpieza política y honradez administrativa. Es decir, yo leía todos los debates y todas las cosas. En aquella época las acusaciones de corrupción volaban de un lado a otro. No es que a mí se me ocurrió.
Leyendo, no, está bien, pero vos llegaste, eso es posterior, porque vos llegás a los documentos una vez que te decidiste hacer...
Sí, pero yo ya leía también antes, con Pablo Gerchunov leíamos la parte económica, mientras tanto también estudiábamos la parte social, es decir, veíamos la parte política, la historia política, se veía un poco eso. Hay una sesión muy divertida que es así, la leí por el primer diario marxista que aparece, que habrás visto, una sesión muy divertida donde Mansilla, Lucio B. Mansilla, Ese brillante escritor, fue un brillante escritor. Su excursión a los indios ranqueles es un libro que yo recomiendo leer, porque es un verdadero estudio antropológico. Bueno, Mansilla era presidente de la Cámara de Diputados. Viene proponiendo sobre tablas la compra de un terreno, que estaba, yo leo, está entre las calles Entre Ríos, Rivadavia, Los Pozos y Victoria, que ahora se llama Hipólito Yrigoyen. O sea, la compra del terreno donde hoy está el Congreso Nacional. Y se gasta, como si les dijera hoy, 200 millones de dólares, en un terreno, en calles de tierra, que no había ninguna construcción, todo un barrial alrededor, y el tipo tiene que comprar ese terreno. Entonces, cuando esa mañana los diarios estaban furiosos, decía que se estaba pagando 3 veces lo que valía, o 4, o algunos decían 10 veces lo que valía. Entonces, él le dice a los diputados, bueno, el Poder Ejecutivo nos está proponiendo acá un negocio. Dice, y acá en esta Cámara todos saben, tienen algún negocio. O me van a decir que están acá por los 400 pesos por mes que les pagan. Entonces, yo leo asomado, ojo, está en el diario de sesiones. Los invito a leer. Entonces, ya, Pedro Goyena, que era un católico, militante, dice, sí, todos hacemos negocio, pero algunos los hacen honestos y otros los hacen deshonestos. Y de Mansilla le contesta, y más honestos algunos, menos honestos otros. La verdad que con los honestos yo siempre pierdo plata.
era un personaje muy
genial. Te lo pone en el diario de sesiones. Dice, y en otro momento dice, porque una cosa es el patriotismo y otra cosa es el bolsillo. No me toquen el bolsillo con el patriotismo.
Es notable eso. Tendría que ver si puedo encontrar para los que nos están escuchando el link para que puedan bajar el artículo de Cacho en la revista LCA, que es un extracto de la tesis. Voy a ver si lo puedo encontrar y si los puedo bajar. Es muy interesante porque lo que vos hiciste, Cacho, es justamente lo que tienen que hacer los historiadores, que es ir a los documentos. Paul Grussac decía que los historiadores argentinos tenían la mala costumbre de basarse en fuentes de segunda y tercera mano. Vos fuiste a las fuentes de primera mano, que es la clave para hacer historia como corresponde, ¿no? Contanos un poco qué tipo de documentos fuiste a buscar.
Bueno, la cosa es muy simple. Me fui a los bancos. Yo dije, la plata estaba en los bancos. ¿Y qué hicieron los bancos? Todos los bancos quebraron en aquella época. No quedó uno sano.
El Banco de Londres, el Río de la Plata, ese quedó bien. Y creo que el Banco de Italia también.
No, de Italia no. El Banco de Londres y otro banco. Todos los bancos públicos, que eran en cada provincia, había un banco, los bancos garantidos, es decir, todos los bancos en todas las provincias se fundieron y varios bancos privados se fundieron. Todos se fundieron porque le prestaban a cualquiera.
Es interesante para que...
Entonces, lo interesante fue, me fui al Banco Nación, que es decir... El principal banco era el Banco Nacional. El Banco Nacional era el banco del gobierno. Entonces, ¿qué hacía? Cuando se funde, Pellegrini lo quiere privatizar. Pues cuando cae Juárez Celman, asume el vicepresidente Carlos Pellegrini. Lo quiere privatizar, nadie agarra. Lo quiere hacer mixto, nadie agarra. Entonces necesita un banco y... funda el Banco de la Nación Argentina sobre las ruinas de ese Banco Nacional. Y entonces, me acuerdo, yo tenía la oficina y en el centro, voy al banco, de la Nación y leo museo. Me voy al museo y pregunto, dígame, ¿ustedes tienen algo del Banco Nacional? Y dice, sí, hay una caja, un lugar donde está una caja, ahí vieja. Y dice, sí. ¿Y tendrán algo más? ¿Tendrán? Porque dice, y por ejemplo, yo quiero saber a quién le prestaron plata. Ah, sí, tenemos todas las actas de directorio. Y ahí podemos ver a quién, hasta tú puedes leer esos años a quién le prestaron la plata. Y abro el primer libro, agarro el primero, me acuerdo hasta el día de hoy, abro, Carlos Pellegrini, tanta plata, Julio Arroca, tanta plata. Entonces, sí, todo me aparecieron, todo, pero todo lo político.
Ahora, una cosa, Cacho, ahí cuando vos encontraste toda esta información, bueno, hay unos detalles interesantes, porque incluso encontraste que a Alem también le habían prestado plata, sí, que le daban plata a Aristóbulo del Valle, que era como el paladín, digamos, de
sí, de, sí, de pero la diferencia es que Alem se suicidó cuando le dicen eso, y Alem retiró el 0,1% de lo que se llevó.
No, está bueno aclararlo. Dentro del esquema de reparto, Alem era, digamos, insignificante, o digamos, no movía la aguja, como decimos hoy. Y lo que vos notás que es muy interesante es que, digamos, que todas las grandes figuras políticas, especialmente los que estaban con el juarismo, para los que nos escuchan, en 1890 gobernaba Miguel Juárez Celman, cordobés, cuñado de Julio Roca, con el cual se había enemistado, estaban peleados. Y el gobierno de Juárez Celman se lo llama el unicato, fue una especie de gobierno bastante peculiar, que la historia argentina medio como que decidió como hacerlo desaparecer a Juárez Celman. Es un personaje insólito, es uno de esos políticos que vienen del interior a Buenos Aires con un discurso de piripipi, que yo, y llegan y hacen cualquier cosa. Juárez Celman era supuestamente liberal, marcado, qué sé yo, el gasto público aumentó 3 veces, se multiplicó por 3.
Aquella época, sin embargo, en aquella época, te insisto, el gasto público no era el problema. Cuando uno mira, sí, tenía un déficit primario y secundario, como quieras, tremendo, pero el Estado era muy chiquito.
Claro, el Estado era chiquito, pero los ingresos del Estado también. Entonces, cuando vos aumentabas...
Pero, digamos, el problema estaba que se puso de moda la Argentina en Londres. Londres era como el Wall Street de hoy. Y entonces Argentina emitía un título, las provincias, el Estado Nacional, los bancos hipotecarios, y se lo arrancaban como oro, es lo que vos leíste de Oscar Wilde. Decir, déjame, lo arrancaban como déjame, oro en Europa.
Déjame acotar algo. Para aquellos que están escuchando, si quieren saber sobre esta crisis, les recomiendo este libro de Roberto Cortés Conde, Dinero, Deuda y Crisis. Después también hay un trabajo muy bueno de Gerardo de la Paulera, que escribió con Alan Taylor, Tensando el Ancla, que sí, empieza con esta crisis. Y el problema de esta crisis en gran medida es una reforma bancaria que impulsa Juárez Celman en el año 1887, que es lo que se llama la Ley de Bancos Garantidos, que supuestamente iba a importar una idea que funcionaba en Estados Unidos, que le iba a importar acá, que era lo que en Estados Unidos se conocía como free banking, es decir, permitir a los bancos, a cualquier banco, ya sea provincial, estatal o privado, a emitir sus propios billetes, ¿no? Lo que pasa es, como sucedió en muchas otras etapas de nuestra historia, se trajo una idea de afuera, se la adaptó mal a las circunstancias locales, y no solo se la adaptó mal, sino que se la implementó peor. Con lo cual hubo un descontrol total sobre la emisión, y la emisión monetaria se multiplicó 5 veces en este periodo, 4 años, de 1887 a 1890, es decir, fue una cosa brutal. Y bueno, como bien dice Cacho, la Argentina estaba de moda. ¿Por qué estaba de moda? Porque durante la presidencia De Roca, el PBI había crecido al 9% anual, la población, había inmigración permanente, las líneas férreas se expandían, digamos, la Argentina se estaba, estaba en un proceso de crecimiento económico muy fuerte y había liquidez, porque en aquel entonces también es un momento en que se descubren nuevos yacimientos en Sudáfrica de oro, y todo eso ayuda a que haya una fuerte liquidez internacional, y la Argentina se beneficia de esto, como dice Cacho, las provincias se endeudan, los bancos provinciales se endeudan para después emitir, y los bancos hacen un gran negocio, porque tienen los bancos que se establecen como 20 bancos, tienen la capacidad de emitir su propio billete, es decir, pasivos con cero tasa de interés. ¿Cuál es la contrapartida de esos pasivos? Bueno, parte era el oro que supuestamente habían adquirido también para respaldo, y la otra parte eran préstamos. Ahora, ¿qué pasa? Los préstamos, especialmente de los bancos que eran estatales, estaban todos, o casi todos, dirigidos no por un criterio de rentabilidad, sino por un criterio político. Y esa es la investigación tuya. ¿Es así o no es así, Cacho?
Quiero acotar el préstamo era totalmente político. El gobernador, ¿no?, en aquel momento era el dueño del banco y él decidía a quién se le daba plata y a quién no se le daba plata. No había ningún criterio bancario, ¿no? Absolutamente ningún criterio. Lógicamente, cuando después le piden devolver la plata, toda esta gente no tiene ninguna posibilidad de devolver la plata. Es decir, es, insisto, espectacular la cantidad, la plata. El Times de Londres, que es un diario que uno puede creerle importante, era el diario más importante del mundo en aquel momento, decía: Juárez Celman and his party made away with £100 million. Es decir, que eran 500 millones de dólares. Él decía, se le había prestado 1.000 millones de dólares a Argentina, pero 500 millones de dólares, según el Times de Londres, se lo habían llevado Juárez Celman and his party.
Su banda.
Y su banda. Hay un episodio, vos decís, por ejemplo, también se pone de moda las privatizaciones. El episodio de las obras sanitarias fue realmente espectacular, porque se privatiza la oferta de la banca Baring, ¿no? La banca Baring toma las obras sanitarias, que estaban funcionando perfectamente bien. Es decir, nadie entendía por qué privatizaba algo que funcionaba, avanzaba fenómeno. Bueno, porque el Estado es un mal administrador, punto, tenemos que privatizar. Si privatizan, y bueno, lógicamente con la crisis después nadie paga nada, nadie quiere probar la conexión, y entonces se reestatiza las... y se arregla con Baring que se le va a volver a comprar las obras sanitarias. Y cuando hacen el acuerdo, y Baring tiene que presentarlo a los accionistas, a todos los tipos que habían suscrito en Londres el empréstito para comprar las obras sanitarias en Buenos Aires, esos pequeños compradores se dan cuenta que no van a cobrar un mango. Entonces hay una asamblea, y acá hay un periódico que se llama The South American Journal, que llegaba cada dos semanas a la Argentina, contó de esa asamblea. Y entonces hay un montón de gente protestando, y un tipo de la asamblea, mirando los gastos, en qué se había gastado el préstamo, preguntó: y escúcheme, señor Baring, los 211 mil libras que le pagamos en aquella época, es $1 millón, que le pagamos a Mr. Selman y Mr. White, ¿se pueden recuperar? Entonces Baring contesta, es lo mismo que pedir que el rey Charles I devuelva la que él se llevó por el New River Channel. Hay un canal que hasta el día de hoy cruza Londres, que se llama New River Canal, y entonces dice, es lo mismo que pedirle, ahora, rey Charles había muerto 200 años antes, o sea, es la misma posibilidad de que ese rey, al otro
acoto algunos comentarios, tengo algunas diferencias con esa interpretación. Hay un artículo muy bueno de Henry Ferns, historiador inglés que se dedicó mucho a la Argentina, que le dedica todo un artículo al tema este de aguas sanitarias. En realidad estamos en el año mediados de 1880, no es que funcionaba bárbaro el tema sanitario en la Argentina. La privatización no la hace Barings. Barings se compromete a colocar las acciones de la compañía, que de paso comento que el palacio ese que existe en la avenida Córdoba, ahí se fueron bastantes millones. La otra cosa que hay que recordar es que la Argentina en aquel entonces no tenía un régimen monetario de convertibilidad, que las tarifas que supuestamente iba a cobrar esta compañía estaban fijadas en pesos que se fueron desvalorizando notablemente porque la inflación del 89, 90, 91 fue tremenda, con lo cual tenían un problema gravísimo de tarifas, y hubo un montón de irregularidades, pero Barings en esa ocasión perdió mucha plata, y sí, este episodio que vos contás, que es muy interesante, bueno, al final...
Perdón, lo que te quiero decir, que es lo que pasa muy a menudo en negocios de corrupción, es la Baring Brothers, el banco perdió mucha plata. Lord Baring personalmente, no estoy nada seguro.
Sí, él perdió plata, porque era una sociedad, en aquel momento los accionistas tuvieron que poner su propio capital, ellos respondían con... Él tuvo que vender sus propiedades. Hay, como les digo, un artículo muy bueno de Henry Ferns sobre este tema, muy, muy detallado, con un nivel de rigurosidad como el de Cacho en la investigación, pero que trata específicamente del tema este de las aguas de Buenos Aires, muy interesante. Y después hay un inglés que vos citás, Cacho, que yo también lo he citado en alguno de mis trabajos, que es uno de los pocos cronistas de la Argentina de aquella época cuyo libro nunca se tradujo al castellano, que se llama Thomas Turner, y escribió este libro que se llama Argentina and the Argentines. Y cuando uno lo empieza a leer se da cuenta enseguida por qué nunca lo han traducido al español, porque es una crítica despiadada a la corrupción, es decir, todo lo que vos estás diciendo lo dice Turner en este libro publicado en 1892, que lo pueden bajar de internet, se puede bajar de internet, si lo buscan en Google Books lo van a encontrar. Es interesantísimo el retrato que hace Turner de la sociedad argentina, de los argentinos, porque uno empieza a leer ese libro y parece que nada ha cambiado. Pero bueno,
Pero pará un poquitito, lo que sí es muy interesante es su explicación de cómo vender un ferrocarril en Argentina. Y si agarramos APA, el capítulo, es decir, el problema de los ferrocarriles en Argentina, cuando uno ve la red ferroviaria que era un caos total y que nos causó problemas durante tanto tiempo y sigue causándolo hasta el día de hoy por la traza enloquecida de los ferrocarriles, se explica un poco se explica bastante con ese capítulo. Dice, comprá un mapa de la Argentina, fíjate, y hacé una traza y trata y vende, dibujá por dónde te parece que puede pasar un ferrocarril. Y después, ningún estudio, ninguna planificación, dibujaron. ¿Por qué? Porque los ferrocarriles se vendían, las concesiones para construir ferrocarriles eran con una garantía de ganancia para la empresa. O sea, vos invertías en el ferrocarril y te garantizaban el 7% del rendimiento sobre la inversión. Entonces, Por ejemplo, Aristóbulo del Valle mostraba un ferrocarril que empezaba no sé dónde, Santiago del Estero, y terminaba en medio del impenetrable en el Chaco. Y preguntaba, ¿y este ferrocarril para qué? Y otro le preguntó, ¿para qué? Para que nos paguen 10.000 libras esterlinas de comisión por aprobarles el ferrocarril.
No, es sin decir, duda hubo
ferrocarriles casos, es como ciertas rutas de, que uno vio en la Patagonia en los últimos tiempos, de que iban de ningún lado a ninguna parte. Bueno,
claro. Pero ahí disiento un poco, porque creo que en definitiva la red ferroviaria argentina, que fue la más grande de América Latina, terminó siendo funcional al crecimiento del
país.
Sí,
pero costó el doble de lo que podría costar. Es de vuelta, yo
quisiera... Ahí no sé, pero no he visto ningún
de nuevo estudio, quisiera explicar el tema corrupción. Para mí no es un tema moral. Volvamos, el ejemplo que siempre doy es Puerto Madero. Perdón, si vuelvo con el alma de ingeniero, el primer ingeniero es ingeniero Huergo, hay una estatua que está al costado de la Facultad de Ingeniería, yo siempre peleo para que lo pongan más centro. Había que hacer un puerto en Buenos Aires y había dos proyectos en discusión. Uno del primer ingeniero, que era el ingeniero Huergo. El ingeniero Huergo hizo un proyecto moderno, excelente, bien pensado, perfecto. Y otro de un idóneo llamado Francisco Madero, ¿no? Que no tenía ningún antecedente, ni siquiera tenía una secundaria terminada. No sé cómo, más o menos, vino con otro proyecto. Pero Madero tenía un tema, era primo del vicepresidente de la Nación. Y entonces eligieron el proyecto de Madero. Ahora, está documentada la coima del 10%. No me preocupa la coima del 10%. Lo que me preocupa es que la elección fue equivocada. Puerto Madero no sirvió nunca, salvo ahora. No sirvió nunca. También para negociar, dicho sea de paso, que también podría ser una amplia descripción de cómo se vendieron los terrenos en la zona Puerto Madero. Pero dejemos de lado eso. Esas esclusas cerradas, todo el mundo le decía, en un río de aluvión como es el Río de la Plata, se van a llenar los barcos, no van a querer entrar. A los 10 años de haber terminado Puerto Madero, hubo que construir Puerto Nuevo. Y hacerlo como algo tuvo que hacer. Entonces, ese es el problema de la corrupción. El problema de la corrupción no es tanto la plata que se llevan los corruptos, es que lleva a decisiones equivocadas, ¿no? Alvin Toffler lo explica.
Hay una mala asignación de recursos.
Exactamente. Cuando vos decís emisión, la emisión de esos años, ¿por qué se pusieron a emitir? Ellos lo sabían, porque tenían que, habían sacado préstamos, toda la ley, todos esos políticos habían sacado, entonces de golpe se les ocurrió la gran idea de transformarlo en préstamos hipotecarios. Es decir, transformaron un préstamo que era a 90 días en un préstamo a 30 años. Pero para eso tenía que emitir un montón de dinero. Entonces ahí, de nuevo, la decisión de emitir, que vos decís, qué barbaridad, era precisamente fruto de la corrupción. Es decir, insisto, el problema de la corrupción no es solo el hecho que se lleven esa plata, no es el 10, 15% de las cosas salen mal, sino que se deciden equivocadamente la cosa. Por ejemplo, nuevamente, aunque estoy saltando de época, las represas Kirchner y Sepernik sobre el río Santa Cruz, ¿era esa la prioridad energética para construir en Argentina una obra de esa magnitud? Yo te aseguro que cualquier especialista en energía te la hubiera colocado en el lugar 18. Sin embargo, se puso en el lugar primero. Entonces, de nuevo quisiera que tus espectadores entiendan. El problema de la corrupción es un problema moral, Es un problema, pero lo peor es que causa una asignación de recursos, como vos decís, espantosa. Porque
mirá, aquí lo tenemos a Ariel Korenberg en la línea, sí, que está escuchando.
Con esto te termino. Aristóteles decía, todo forma de gobierno tiene su forma corrupta. La forma corrupta de la monarquía es la tiranía. ¿Qué diferencia es? Ambos son el gobierno de una única persona. Pero mientras el rey piensa en el bien de sus súbditos, el tirano piensa en su bien personal. ¿Entendés? Entonces, la corrupción política hace que las decisiones se adopten sobre la base del bien personal.
Es muy, muy cierto lo que decís. Y bueno, Aristóteles también decía que la república tenía su degeneración, que era la... Él decía, literalmente traducido era la democracia, pero en realidad se refería a lo que es la demagogia o la oclocracia.
Claro.
Cuando fuiste a Ezequiel Gallo no le gustó mucho tu conclusión de trabajo.
Y mira, Ezequiel Gallo fue el inventor de la palabra generación del 80. Es decir, la gente, los políticos del 80, si hubieran sabido que íbamos a llamar generación del 80, hubieran pensado los historiadores del siglo XX se volvieron locos, el siglo XX, XXI se volvieron locos. Es decir, pensar que todos estos que se agarraban a tiro por cualquier cosa, se mataban en las revoluciones, era una cosa tremenda, que todos los íbamos a considerar la generación del 80 y el proyecto del 80, nunca lo hubieran creído. Bueno, Ezequiel Gallo afirma, igual que el que estaba, fue mi tutor y la persona que mostraste en el curso, Roberto Cortés Conde, fue quien, el presidente del jurado que me tuvo que aprobar la tesis. ¿Te imaginás las 3 horas de pelea que fue aprobar la tesis?
Bueno, si te la aprobó Roberto, no queda duda de que es una tesis.
Te puedo asegurar que la aprobó porque dice que es un trabajo fenomenal, porque estaba toda la cita, porque no había más remedio. Yo digo, vamos a mirar. Sí, yo te puedo decir que lo vamos a mirar.
No, es muy importante lo que vos estás diciendo, porque es algo que yo también digo, es que hay ciertas... digamos, afecciones culturales o ciertos vicios morales argentinos que son de muy larga data, que no son nuevos. Quizás lo que vemos ahora es diferente en el sentido de que por la escala que tienen son más graves y por el hecho también de que en un país que se empobrece, la corrupción es todavía más empobrecedora. No la estoy justificando en el caso de un país que se enriquece, pero digamos que los efectos de la corrupción hoy son más devastadores porque digamos que somos un país que hace 70 años perdimos el rumbo. Yo no me quiero, porque no nos queda mucho tiempo, me gustaría tocar alguno de los otros temas que te han interesado en tu vida de historiador. Después escribiste algo que quizás lo podemos, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, o aparentemente no tiene nada que ver, que es algo quizás muy específico, que tiene que ver un poco con tu historia, digamos, de no familiar, pero de la comunidad judía en la Argentina, que fue los periódicos, o un periódico del Partido Comunista Argentino, que se publicaba en Yiddish, que entre el 46 y, digamos, durante la era estalinista, básicamente hacía propaganda por Stalin, mientras que Stalin perseguía a los judíos Y esa discordancia, digamos, entre lo que estaba pasando en la realidad y lo que decía este Pasquín del Partido Comunista, genera una especie de grieta muy fuerte dentro de la comunidad judía. ¿Es así lo que estoy diciendo, es correcto?
Más o menos, lo primero que no lo llames Pasquín, lo leía mucha gente.
¿Cuántos lectores tenía, por ejemplo?
No. Lo que te quiero aclarar es que la AMIA, ustedes saben lo que es la AMIA, la que voló, bueno, sí. La Asociación Mutual, la AMIA en aquel momento tenía 45.000 socios. Y socios de la AMIA eran los padres, la cabeza de familia. Yo te diría que el 80% de los judíos de la Argentina estaba asociado a la AMIA. Las elecciones dentro de la AMIA, que se hacían cada año, cada dos años, dependía, reflejaban los partidos políticos. Y este partido político, los comunistas, que es el IKUF, que existe hasta el día de hoy, curiosamente, son kirchneristas, obviamente, pero...
Ahora, el IKUF, son las siglas, ¿qué es exactamente?
Yiddische Kulturverband, Organización Cultural Judía. Eran una rama del Partido Comunista, es decir, cuando vos hablabas con ellos eran miembros del Partido Comunista y hasta tenían Rubén Sinai, quien de alguna manera los dirigía, era miembro del Comité Central del Partido Comunista Argentino. Ahora bien, esta gente llegaba a sacar 40% de los votos de la AMIA. En las elecciones de la AMIA iba a votar todo el mundo. Y llegaron a ser 40%.
Pará, o sea, los que dirigían, perdón, te interrumpo, Cacho, los que dirigían el IKUF tenían 40% de los votos en la AMIA.
En la AMIA. Llegaron al 40%. Es decir que, entonces, su diario no era un pasquín. Y su influencia era tremenda. Por eso, cuando se produce esa crisis, es una crisis tremenda y total. Es la crisis más grave que vivió la colectividad judía acá en Argentina, por lejos.
¿Y qué año fue esto, Cacho?
Esto fue exactamente en el 52... En noviembre del 52 y enero del 53, bueno, Stalin muere en marzo del 53 y ahí se calma el tema, pero ya habían sido expulsados de la AMIA y de la DAIA y de la comunidad judía.
Y decías ahora algo interesante que pasó por el aire, pero no quiero dejarlo suelto. Decías que los del IKUF ahora son todos los kirchneristas.
No, ellos no, por supuesto están muertos.
No ellos, pero ¿cómo es el vínculo? A ver, explícame.
Bueno, ellos tenían cerca de 11 escuelas. Yo te diría que no quiero nombrarlo, pero si preguntás a Carlos Heller o a Filmus o a Berbisky o a varios otros dónde hicieron sus escuelas primarias judías, que vas a ver que casualmente las hicieron en las escuelas del IKUF.
Ok, ¿y el IKUF sigue funcionando y sigue siendo comunista?
Vos viste que el comunismo en Argentina tuvo su, en el mundo tuvo su problema, ¿no? Digamos.
Ahora, vos le llamás la religión judeo-comunista, es decir, son ateos, son comunistas, son judíos, pero para vos es como una especie de religión. Lo que ellos
mira, te doy una. Stalin, durante la peste negra en Europa, el tema, los judíos la pasaron muy mal, porque como no se sabía las razones de la peste, una de las acusaciones era que los judíos envenenaban los pozos de agua y por eso se moría la gente. Y los pogroms, la masacre de judíos, estuvieron a la orden del día. Bueno, o sea, La otra acusación era que los judíos, para hacer la matzá, que se come ritualmente en la Pascua judía, necesitaban sangre de un niño cristiano. Entonces, cada vez que desapareció un chico, eran los judíos que lo habían secuestrado para desangrarlo. Bueno, ese tipo de calumnias eran las calumnias medievales. Stalin, de golpe, devela en enero, ¿no?, del 53, que un grupo de médicos judíos, ¿no?, a propósito, mediante tratamientos equivocados, pretendía matar a toda la cúpula del Partido Comunista Soviético y a todos los generales de las Fuerzas Armadas. Y prepara un juicio monumental y fenomenal, y prepara y empieza a preparar para llevar a los 3 millones de judíos que estaba en la Rusia europea, llevarlos al extremo de Siberia. En la otra punta se empiezan a preparar los campamentos. No, por suerte, ahí aparece, dicho sea de paso, realmente hay un terror muy grande, hay un miedo muy grande, y hasta Perón, eso poco se sabe, invita a los miembros de la comunidad judía en Argentina. Cada vez que cuento esto, el antiperonismo se pone los pelos de punta, pero hubo una reunión en enero de Perón con los principales miembros de la comunidad judía, más de 50 personas, en donde les dice que lamentablemente los judíos corren peligro de vida en la Unión Soviética, que él iba a, que hay que, la única solución es que los dejen salir, no podían salir, y que lógicamente tenían que irse a Israel, pero si Israel no los iba a poder, él en Argentina iba a aceptar todos los judíos que fuera necesario.
Mirá, eso
lo dijo Perón. Si lo pensaba hacer o no, dejo a consideración de cada uno. Pero que eso fue lo que dijo, lo dijo. Pero imagínate, esa fue la situación. Los judíos vivían aterrorizados, perseguidos en la Unión Soviética, los gritaban asesinos, envenenadores. Por suerte, se muere Stalin el 5 de marzo, y lo primero que hacen sus sucesores, lo primero que hacen es suspender el juicio de los médicos, declararlos inocentes, mandarlo a los 40 médicos de vuelta a sus posiciones y hasta castigar a los que los acusan.
Hace poco, para los que nos están oyendo, hace poco salió una película que se llama La muerte de Stalin, creo que hace 4 o 5 años, que es muy interesante, está muy bien hecha la película y trata justamente este episodio que vos estás comentando. Ahora, después de todas estas barbaridades que hizo Stalin, el IQF, es decir, el órgano periodístico, que a vos te parece que está mal decir que era un paquín, el diario del IQF seguía, digamos, cantándolo a Stalin.
Porque planteaban cosas, no sé si te lo había comentado, planteaban, dice, bueno, antes había sido los juicios de Checoslovaquia, que fueron en Checoslovaquia, encontraron a 16 culpables de espionaje a favor de Israel, Estados Unidos, qué sé yo, de los cuales casualmente de los 16, 13 eran judíos. Y los condenaron a muerte. Y los colgaron. Cuando empieza la tremenda discusión con el resto, vos lees en este diario que dice uno de ellos, un tipo brillante, te digo, no un comisario político, un tipo brillante, escribía obras de teatro, obras de filosofía, Charles Bleach, un tipo que tuve el privilegio de conocer y un tipo genial, escribía en el diario, en su diario, señores, Checoslovaquia es un país socialista, la Unión Soviética es un país socialista, y en un país socialista el antisemitismo es imposible por definición. Eso es una afirmación teológica,
¿no? Dogmática, es un dogma.
Sí, de tipo Dios no me puede castigar, es decir, claro, no podías. No, es decir, una tras otra se llegaba, pero eran cosas notables. Vos veías, por un día escribían en vos leías ese diario y veías cómo de golpe Loa Salidis, en contra del hebreo, Loa Salidis, Luis es extraordinario, fantástico, qué sé yo, lo escribían, ponele en mayo. En junio no escribían nada y en julio se ponían. En nuestras escuelas se va a dejar de enseñar inglés. Pero ¿por qué? Bueno.
Algo que me interesa, porque llegamos a la hora, igual nos están pidiendo que nos extendamos unos minutos más, así que vamos a tomarnos 5 minutos más, pero ¿qué vinculación le ves con el presente a esta cuestión que estudiaste del ICUF? O sea, ¿cómo,
me querés hacer decir cosas? Están prohibidas, no es que tenga un problema. Los historiadores tenemos prohibido, en teoría, traspasar.
Meternos con el presente.
Pero yo te voy a decir, cuando alguien niega la realidad, suponete en un país X, 3 de cada 10, 7 de cada 10 personas votan en contra del gobierno, pero el gobierno dice que ganó igual. Bueno, los diarios del ICUF son lo mismo.
Lo mismo, sí.
Son lo mismo.
Hay una especie de disonancia cognitiva.
Sí, sí, digamos, ¿qué tiene que ser? ¿Pero cómo? Pero sí, pero no, bueno, y entonces uno se queda azorado, no lo entiende. Y yo te digo, es el mismo tipo de razonamiento. Hay algunos tipos que, sobre todo, que son gente brillante. Es decir, no me...
Por eso lo que vos decís, esto del hecho, que a mí me llamó la atención, de que son ateos, pero en realidad
cambiaron
una religión.
La religión, simplemente.
Cambiaron una religión por otra.
Exacto, en vez de adorar a Yahvé, adoran la revolución. Con una excelente actriz, Pelinkowski, no, no sé, teatral, extraordinario. El padre de Sipelinkowski era un tipo, era increíble. Es decir, cuando él escribe, por ejemplo, cuando muere Stalin, empiezan a pelearse y, bueno, lo matan a Beria, pero no publicaron que lo mataron a Beria. Se dijo que había un juicio que le estaban haciendo. Entonces él escribe, hay un juicio a Beria, lamentablemente, tenemos que decir que yo, dice, todos los diarios lo han tratado con mucho cuidado, menos la reaccionaria prensa judía local, es decir, con lo que eran sus enemigos, dicen que había una lucha por el poder entre Malenkov, Khrushchev, contra Beria, y que eso es lo que se está dirimiendo ahora. Dice, qué estúpidos. Una lucha por el poder así puede pasar en cualquier lugar, menos en la Unión Soviética. ¿Por qué? Dice, porque la Unión Soviética tiene una doctrina que es la marxista-leninista-stalinista, que esta manda una luz hacia abajo y muestra el menor apartamiento de esa línea. Ahora, esto no es lo mismo que los cardenales que le baja la inspiración del Espíritu Santo y deciden al Papa. Viste que la votación de los cardenales... Sí. Hay una votación final donde todos votan por unanimidad al Papa, es decir, después de que fue ya elegido. Es lo mismo, la inspiración del Espíritu Santo y esta es la inspiración de la luz que viene. Cuando uno lo lee, le dice, estoy leyendo una religión, es gente que ha cambiado una religión. Mi abuelo...
La gente más peligrosa en la historia de la humanidad han sido los iluminados, sin duda. Con una religión establecida o con una religión como la del stalinismo, el comunismo, el leninismo, el trotskismo y tantos otros ismos que dan vuelta.
O el racismo.
Nos hemos excedido. nazismo, por supuesto fascismo, franquismo, falangismo, hay de todo. Para los iluminados, en realidad, no sé si escuchaste hablar alguna vez de Eric Hoffer, escribió un librito que se llama The True Believer, te lo recomiendo. No está traducido al castellano. Él trabajaba en los puertos en San Francisco, era un inmigrante también, y escribió un libro del True Believer que es el creyente, digamos, es el fanático, el que frente a la realidad no le importa, sigue creyendo. Y esa gente quiere creer algo, no importa qué es lo que sea. O sea, cambian de camiseta muy fácilmente. Pueden ser estalinistas hasta ayer y mañana ser nazis. El iluminado siempre es peligroso. Pero se nos va el tiempo. Yo te quiero agradecer mucho, Cacho. La verdad que me podría quedar charlando un par de horas más. Tu libro se llama Los bancos se roban con firmas. No es necesario tener las llaves de las cajas, con las firmas alcanza. Los bancos se roban con firmas. El libro de Cacho, bueno, Israel Lotterstein, más conocido como Cacho. Muy bueno. En el chat puse un link a la revista de Ideas, Instituciones y Mercados que publica el SEADE, donde está una parte de este libro, lo pueden descargar fácilmente.
Ahora, yo te mandé mi tesis doctoral, si querés ponerlo, y alguien puede sacar mi tesis doctoral también.
Sí, ahí en internet también se puede encontrar. Y mira, para cerrar, porque ya son las 7:06 y generalmente somos muy puntuales con esto, pero la verdad que la charla estaba muy interesante. Hay otro personaje que a vos te interesa y que también a mí me interesa mucho, que me gusta mucho como intelectual, que es José Ingenieros. Y vos investigaste sobre José Ingenieros, algo que se vincula con lo que hablábamos al principio. Es muy interesante que cuando se muere Juárez Celman, una de las personas que habla...
No, el orador de fondo.
El orador de fondo es José Ingenieros. Y vos te dedicaste a investigar por qué Ingenieros tenía esta relación con Juárez Celman, tan amistosa, tan cercana, porque además cuando yo leí lo que vos transcribís, las palabras de Ingenieros. Y bueno, tu tesis, ¿cómo es? Rapidito, porque tenemos 2 minutos nomás.
El motivo por el cual Ingenieros no era un corrupto para nada, porque tenía 13 años cuando Juárez Celman cae del poder y no tiene nada que ver, y no encontré ningún crédito de su padre ni de nadie de su familia. Lo que pasa es que Ingenieros era tremendamente enamoradizo y estaba totalmente enamorado de una hija de Juárez Celman. Bueno, esa documentación también la encontré en el SEDINS, porque la nieta de José Ingeniero nos donó al SEDINS todos los papeles de José Ingeniero, y ahí encontré la carta de Juárez Celman.
Interesante.
A José Ingeniero, donde le dice: mirá, yo no puedo hacer nada, esta chica hará lo que quiere, no la puedo.
Pero, una tragedia, Ingenieros, que muriera tan joven. Murió cuando todavía estaba ilusionado todavía con la revolución bolchevique. Seguramente un par de años más se hubiera dado cuenta de la estafa que había sido. Cacho, no puedo dejar de agradecerte, es súper interesante todo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos que nos están escuchando. La próxima vez que nos juntemos voy a tener como invitado a otro gran historiador académico, que es Ricardo Salvatore, gran historiador.
Y, sí, efectivamente. Bueno,
la semana que viene, si no me equivoco. Así que será hasta entonces. Muchas gracias a todos. Gracias, Cacho.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.